Tengo la suerte de saludar a esta hora de la tarde al alcalde de la capital, a Luis Salvador. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo a todos.
Vaya año se va, ¿eh?
Bueno, deseando que despedirlo, ¿no? O sea, siempre tenemos el deseo de alumbrar un nuevo año y que venga mejor que el anterior, pero en este caso lo que queremos es desterrar completamente 2020 y que 2021 sea el año de la recuperación económica, social y afectiva, que es muy importante.
Algo tendrá bueno este 2020, ¿no? Seguro que se pueda quedar.
Bueno, o sea, lo bueno, los valores que han aflorado también en la sociedad. Yo creo que las muestras de solidaridad, las muestras también de humanidad colectiva, ¿no? Y como el reconocimiento de unos con otros, la implicación también de personas, o sea, sin mirar primero, sin pensar primero en ellos, pensando en los demás. Yo creo que también hay muchas cosas buenas que surgen de una situación tan dramática como la que está sucediendo.
¿Cómo lo ha pasado el alcalde, sobre todo de marzo para aquí?
Bueno, yo, perdona que lo diga así, sé que suena un poco raro, pero en mi vida me considero espartano, un guerrero, y por tanto estoy acostumbrado a los problemas. De hecho, en el deporte practicaba salto de altura y cuando no podía hacer salto de altura hacía longitud o triple y cuando hacía una prueba de velocidad era con vallas. O sea, por tanto llevo toda mi vida acostumbrado a tener obstáculos y a intentar pues superarlos para ayudar a los demás con vocación de servicio.
¿Cómo está la ciudad, alcalde? Está sufriendo mucho, ¿no? Y hablo a nivel de familias y de empresarios, de pequeñas y medianas empresas sobre todo.
Sí, o sea, la sociedad española está sufriendo mucho, igual que la mundial y la granadina también en particular, pero además nosotros hemos tenido situaciones también excepcionales, como esos 20 días en los que estuvo cerrada la actividad no esencial solo de Granada. Por tanto, si estaba mal en todo el resto de España, pues imagínense en una ciudad que de repente cierras toda esa actividad en una provincia, cuando en el resto sí pueden seguir manteniéndolo, ¿no? Pero bueno, yo creo que cuando pase todo esto este año y con las cosas que están por llegar, que hemos gestionado muchas durante este mismo año y que vendrán pronto, pues esperemos que podamos ayudar a las empresas, a crecer y a nacer de nuevo con nuevos proyectos, pero sobre todo a mantener todo el tejido posible y a hacer que la pérdida de empleo sea mínima y se pueda recuperar también, repito, con iniciativas posteriores.
¿Finalmente Granada es zona catastrófica o no?
Bueno, nosotros mandamos la declaración al gobierno y también como un gesto de que tienen que venir recursos económicos. Y esos recursos económicos, o sea, lo hicimos por dos vías. Directamente, nada más ver que se declaraba el cierre, o sea, he estado bastantes años en el ámbito parlamentario y sé lo importante del don de la oportunidad. O sea, si en este momento se ha producido este cierre solo en Granada, pues es fácil deducir que podemos solicitar un plan especial exclusivamente para Granada. Y por eso fue la visita inmediata al consejero de Presidencia para planteárselo y automáticamente de reconocer que la Junta recogió el guante y el presidente de la Junta cuando vino a Granada a anunciar la ampliación, o sea, digamos otra vez que íbamos a las mismas medidas que el resto de Andalucía, pues anunció que había recogido ese guante, que se iban a dar esas ayudas especiales y que vendrían a partir de final de enero. Y esperamos que el gobierno también cumpla con algo especial, lo iremos hablando en el tiempo, independientemente de que está pendiente esos 3.000 millones de euros de fondo pactado ya desde hace ya bastantes meses y que estamos presionando para que se lleven adelante, así como el fondo de transporte.
Parece que ha dejado el gobierno central atrás a la hostelería. Hay ayudas, sí, pero no directas.
Eso es, y también, por cierto, la Federación Española de Municipios y Provincias también aprobamos el otro día el solicitar un plan especial de ayuda del Gobierno a la hostelería, específicamente hostelería y comercios. Entonces, en todos los ámbitos donde yo esté, presionaremos a quien tiene el dinero en cada momento para que haya dinero destinado, digamos, para los comercios, para los autónomos, para las pymes. Y, de hecho, nosotros mismos como ayuntamiento, que esa es una de mis pequeñas frustraciones de este año, o sea, el no haber tenido dinero, no tener un ayuntamiento saneado y con una economía normal, como tienen la gran mayoría, para poder haber hecho, digamos, más aportaciones económicas. Hemos hecho un sacrificio ahora en lo que viene por delante y 4 millones de euros de impuestos a la actividad que van a repercutir directamente en todas aquellas personas que generan esa actividad y que están tan necesitadas y, por tanto, habrá una distribución por la vía de que no tendrán que pagar y que podrán ahorrarse hasta 4 millones de euros. Y luego a todo el conjunto de los granadinos, o sea, la subida del IBI, la media del PSOE cuando estaba gobernando era de 3 puntos al año. Un punto de IBI supone 1 millón de ingresos para el PSOE, o sea, para el ayuntamiento. 3 puntos de media suponían 3 millones de ingresos cada año que incrementaba el ayuntamiento. Nosotros en este momento, al congelarlo, pues vamos a hacer que esos 3 millones que hubiera incrementado el ayuntamiento de ingresos, en un momento donde también lo necesitamos para poder prestar todos los servicios y con la calidad que lo necesitan los ciudadanos, pues vamos a prescindir de ellos para que esos 3 millones de euros se queden en el bolsillo de todos los granadinos.
¿Le da miedo la Navidad? Ya hablo sobre todo por la tercera ola.
No, yo simplemente, en primer lugar, siempre lo he dicho, o sea, estamos en una pandemia mundial, que cuando hay una socialización muy importante y una movilidad importante y cuando sobre todo se relajan las medidas de seguridad, o sea, en entornos familiares, en entornos de amigos, en entornos donde no ha cambiado nada, nada más que las personas con las que en ese momento estamos y que tampoco tenemos el control de dónde han estado antes de estar con nosotros y si han tenido la oportunidad de contraerlo también. Y en esas situaciones, pues, o sea, es normal que aumenten inmediatamente los casos. Entonces, la legación permanente es a que el conjunto de los ciudadanos mantengamos todas esas medidas efectivas en el día a día, que tenga mucha sensatez, mucho sentido común y que pensemos en los demás. Una relajación en una fiesta puede provocar un contagio en la familia y el fallecimiento del abuelo o de la abuela. Por tanto, debemos de saber que esto mata y que afortunadamente ya también hay vacunas, hay varias vacunas, todas hechas con técnicas diferentes, pero que se está viendo que pueden ser realmente efectivas porque están superando todos los procesos, o sea, digamos, necesarios para ser consideradas, o sea, vacunas seguras, y que eso tiene que darnos también la esperanza de que en 2021 vamos a poder ir recuperando esa normalidad que todos estamos añorando tanto.
¿Sabe usted algo de la vacuna?
Bueno, las vacunas son 3 tipos de vacunas.
¿Pero de cuándo se aplicaría? Parece que va a ser domingo.
Desde el día 27 van a empezar a aplicarse, pero esto es, se está trabajando bastante en el tema de la logística y en el tema de, a partir de ahí, empezar a aplicar protocolos sobre la vacunación para qué colectivos y a qué sectores tienen que llegar antes, ¿no? Entonces, bueno, eso se está encargando la Consejería de Salud en la parte que le toca a Andalucía y imagino que en coordinación también con el Ministerio de Sanidad a nivel nacional. Yo sí lo que dije es que como alcalde de Granada, igual que durante todo el estado de alarma, o sea, estuve permanentemente con todos los trabajadores no esenciales cada día, ahora también entiendo que tenemos que dar un paso adelante y estoy dispuesto a ser de los primeros que nos pongamos esa vacuna, pero no por el temor y por protegerme, sino por demostrarle al conjunto de la sociedad, a quien tenga dudas, o sea, de que es algo en este momento necesario que accedamos a esas vacunaciones para devolverla al conjunto de la sociedad, a la seguridad.
¿Cree que habrá nuevas medidas de restricción después de Navidad?
Bueno, todo dependerá de cómo estén las cosas, ¿no? Yo por eso sigo alegando a ese llamamiento a la responsabilidad personal, individual y colectiva, ¿no? Y bueno, a partir de ahí lo que tenga que ser será, pero yo creo que si actuamos con mucha prudencia, pues podemos intentar contenerlo lo máximo posible, repito, sabiendo que el virus lo que quiere es expandirse, es extenderse y que aprovecha cualquier oportunidad para hacerlo y que solamente si nos encerramos en casa y no tenemos ningún tipo de contacto, pues conseguimos frenarlo y reducir las cifras, ¿no? Pero también el comportamiento, si lo hacemos bien, o sea, hay muchas personas que estamos expuestos durante mucho tiempo y al final lo mío fue un falso positivo. Mi mujer es enfermera, está en 3 hospitales, están con pacientes de COVID y todavía no lo hemos cogido, ¿no? Aunque yo pareciera que en su momento lo tuve y pasara hasta la cuarentena, ¿no? En las situaciones que ya comentamos, ¿no? Pero hay que estar sin miedo, pero con precaución.
Será una Navidad diferente, eso está claro. ¿Qué va a pasar con la cabalgata al final, alcalde?
Bueno, o sea, yo estaba ilusionado con hacer una cabalgata estática con 6 carrozas, la de los reyes y los pajes, todas extendidas en la Gran Vía de Granada. Habíamos mirado las medidas de seguridad para que no se pudiera entrar desde las calles adyacentes, sino solamente con un recorrido, un circuito, y podía haber funcionado perfectamente, pero sinceramente, o sea, y yo que creo que soy alguien que entiendo que Granada tiene que arriesgar, pero no con la salud. Y aunque esto lo entendía que podía haber salido muy bien, pues yo mismo lo frené al final, porque digo, en este momento cualquier aglomeración, cualquier cosa que suceda alrededor de la cabalgata se va a asociar a una irresponsabilidad y por tanto vamos a mandar un mensaje incorrecto, ¿no? Entonces, más vale prevenir que curar y decidimos entonces que los reyes, habrá reyes, pasearán por toda la ciudad, los estarán viendo los niños sin saber ningún sitio por dónde van a pasar, a qué hora, para que entonces no pueda haber concentraciones tampoco ni hacer ningún tipo de llamamiento, y sobre todo los reyes estarán y yo les acompañaré por los hospitales y en todos los sitios donde tengan que estar repartiendo juguetes, o sea, para hacer felices a muchos niños que tienen que saber que los reyes van a estar estas Navidades igual que todas, y además con una noticia, ¿no? O sea, firmé un bando municipal hace ya una semana para autorizar a los reyes y a los pajes a que pudieran trabajar por encima del toque de queda por la noche, o sea, que sean los únicos que puedan por la noche trabajar, igual que otros servicios esenciales, por los niños de Granada.
¿Qué le pide usted a los reyes?
Pues en este caso lo tengo clarísimo. O sea, la recuperación económica, social y también afectiva. Porque es muy necesaria esa recuperación económica, para todos somos conscientes. Es muy necesaria la recuperación social también, porque esto ha generado muchas tensiones, o sea, mucho individualismo, muchas situaciones, digamos, no deseadas. Y en este momento también hay que recuperar la afectividad, el cariño, el amor, los abrazos, los besos, la cercanía, el entender que somos seres sociables y que nos tenemos que dar cariño para sentirnos reconfortados y no mantenernos las distancias, no mirarnos con desconfianza, no mantenernos alejados unos de otros y entender que ese es el modelo en el que tenemos que vivir, ¿no? Yo quiero desterrar todo eso a poder ser con las vacunas y que pronto podamos ir recuperando esa normalidad.
Lo que está en el aire es la Semana Santa, ¿no, alcalde?
Sí, pero aunque hay gente que está en este momento anunciando ya suspensiones de Semana Santa, de ferias, de abril, etcétera, etcétera, yo creo que sería contradictorio decirlo ahora y estar hablando de la vacuna. Yo creo que hay tiempo para todo. Nosotros ahora mismo hemos hablado sobre el tema de la celebración de la toma, cómo se va a hacer, que lo que vamos a hacer es no será la celebración tradicional desde el balcón ni en la, digamos, la procesión, porque es lo que en este momento provocaría un llamamiento, claro, a concentraciones, y haremos los actos en la Capilla Real, como se han hecho todos los años. Por tanto, ya haremos un cambio. Y en los Reyes, lo que mencionaba anteriormente. Por tanto, vamos a llegar hasta ahí. Y a partir de ahí os iremos dando noticias conforme ya se vayan necesitando conocer también, para que en el caso de la Semana Santa, pues todas las hermandades, o sea, puedan planificar también su actividad. Es fácilmente deducible que seguramente la noticia no va a sorprender a nadie cuando se anuncie, ¿no? Pero simplemente no adelantarnos. Vamos a ir pasando etapas.
¿Cómo va a ser el 2021 para el Ayuntamiento de la capital? ¿De grandes proyectos, de grandes medidas, de pocas medidas pero contundentes, fuertes? ¿Cómo va a ser?
Bueno, yo dije que en el año, o sea, desde el inicio dije que Granada tenía que salir a competir. Y Granada ya está compitiendo. Y Granada también, como me dijo Imbroda un día, y ahora a ganar, sí, pero a ganar después de salir primero a competir. Lo bueno que tiene es que durante toda esta etapa, o sea, todos los proyectos importantes que estamos avanzando para la ciudad han seguido su progresión y se ha hecho un trabajo, o sea, por debajo muy importante para que pudieran salir adelante. Uno de ellos se ha visto hace unos días, el Anillo Verde. El Anillo Verde es un proyecto que va a plantar una infraestructura medioambiental. Va a ser la primera vez que una infraestructura no va a ser una carretera, no va a ser un edificio, no va a ser hormigón, va a ser una estructura totalmente verde y medioambiental que va a provocar muchísimos efectos beneficiosos para Granada y que, como he dicho, incluso va a cambiar el skyline. Hasta ahora veíamos un Granada y veíamos la Alhambra y encima Sierra Nevada. Claro. Ahora tendremos que ver el Anillo Verde. Bueno, pues este proyecto es un proyecto que llevamos trabajando desde el principio de mandato, en el que hemos tenido múltiples reuniones con la Fundación Plan for the Planet, donde hemos tenido muchas reuniones municipales, donde hemos tenido que hacer un trabajo desde urbanismo, de la selección de parcelas, de ver el estado en el que estaban, de ir planificando, de ver qué espacios forestales tenemos que pedir a la Junta, como Llano de la Perdiz o Bosques de la Alhambra, o del propio, el otro día incluso, pues la Abadía del Sacromonte, o la firma de convenios con ayuntamientos, que también vamos a ir implicando, y todo eso lo pongo como ejemplo de que hay un gran trabajo debajo que nos va a permitir poder hacerlo, pero también en la parte tecnológica, en la parte de Granada Human Tech, también hemos hecho muchas cosas, por una parte para que el ayuntamiento estuviera en disposición de poder trabajar mucho mejor la innovación, trabajar mucho mejor los fondos europeos, trabajar mucho mejor la calidad. Hoy ya tenemos, o sea, una estructura organizada para trabajar el diseño de una ciudad inteligente con una gran base y con unos verticales importantes, en donde van a destacar varios de ellos, y uno de ellos también el de turismo inteligente, donde vamos a hacer una apuesta muy importante con Segitur. Conozco a Enrique Martínez, con el que he trabajado mucho por la extensión de la sociedad de la información en nuestro país, e incluso iniciativas parlamentarias en el Senado, cuando en la época en la que estaba, sobre la ciencia, la tecnología y la innovación, y ha puesto en marcha a nivel nacional un proyecto muy potente en el que Granada se agrega para ser destino turístico inteligente y hacer un plan muy importante de mejora de nuestro turismo. Por eso digo que hemos estado trabajando en muchos de los proyectos, como la capitalidad cultural, como muchos de ellos, o sea, para irlos avanzando, o ese plan general de ordenación urbana que ya hemos puesto en marcha y ya disponiendo de unos presupuestos que han puesto la estructura contable del ayuntamiento en sintonía con la estructura política, lo cual era una absoluta prioridad y ya ha sucedido.
Alcalde, para el mundo del deporte, obviamente todo está pendiente de, o muchas miradas están puestas en el Granada Club de Fútbol.
Granada, o sea, Real Madrid 2, Granada 3.
un 2-3, ¿no?
2-3.
Para que haya muchos goles. ¿Cómo está la situación con el Granada?
Bueno, nosotros constituimos, en primer lugar, Lo que dijimos en su momento, o sea, se ha demostrado que era así, no hay ningún problema. El Granada es a los Cármenes lo que los Cármenes es al Granada y está jugando en su estadio, que es su estadio para siempre. Al mismo tiempo también, o sea, estamos jugando en Europa desde el primer minuto y sin ningún tipo de problema. Y a partir de ahí montamos en su momento ya la comisión para ir trabajando esa concesión administrativa a largo plazo, que es lo que está pendiente. Pero eso hay que trabajarlo muy bien y hacerlo de acuerdo con el club, hacerlo de acuerdo con el ayuntamiento, defendiendo los intereses de la ciudad, donde el Granada es un actor muy importante, pero es un jugador más del equipo que se llama Granada Ciudad. Y a partir de ahí pues vamos a ver también los movimientos que hay en el club y también ver cómo va a continuar todo, que en ese sentido pues también, o sea, estamos expectantes. Yo ya lo dije este verano que quería hablar con el presidente en su momento, pues ahora evidentemente pues hablaré con la nueva presidencia y también para conocer de primera mano cuáles son sus planteamientos en un momento donde el Granada deportivamente nunca había estado a un nivel tan alto y donde estamos asombrando a Europa y a España, o sea, por la forma en la que ha trabajado ese equipo técnico, ese sobre todo el valor del entrenador, demostrando cómo un entrenador es capaz de verdad de poder incidir en todo un equipo y construir, o sea, al final un proyecto muy importante, y también en la entrega de todos los jugadores, porque sabes mi fijación un poquito en positivo con Machís. Hoy Machís defiende también, además de marcar goles impresionantes y además de ser un peligro permanente para las defensas rivales.
¿Sabemos algo de los inmigrantes llegados de Canarias?
No, ya lo dije, esto era como una de estas series de Netflix, ¿no? Donde de repente un avión desaparece y aparecen 30 años después en otro sitio. Aquí entraron en un avión, se supo que hubo más aviones, han ido llegando unos pocos más, pero esto sin ningún tipo de información. Esos vuelos se han ido produciendo por España, pero nadie sabe nada, ¿no? Yo creo que es una falta de respeto a la población española y a las instituciones el no hacer pública tu política migratoria y el no contar cómo lo estás resolviendo, cómo lo estás haciendo, porque la política migratoria primero tiene que tener un consenso generalizado. La política migratoria de España afecta también al conjunto de Europa y por eso siempre se ha dicho que el Mediterráneo era la frontera de la inmigración, o sea, africana en este sentido, o sudafricana, y que España no podía soportar sola esa presión, y hemos pedido a la Unión Europea que entienda que es una frontera natural también de toda Europa, y el gobierno, bueno, pues lo ha hecho de tapadillo, lo ha hecho, de hecho no lo ha reconocido, después ha demostrado que además era verdad, que había otros planes encubiertos. Yo creo que también ahí Podemos ha tenido una influencia importante en la forma en la que se han hecho las cosas, y creo que no es la más adecuada para gestionar la inmigración.
¿2020 ha sido más difícil gobernar de puertas para fuera o de puertas para adentro?
Bueno, un alcalde tiene que ser también como una especie, es como un entrenador, ¿no? O sea, tú tienes un equipo y a ese equipo le tienes que sacar el mejor resultado posible. Y tú puedes tener un equipo que sea, digamos, de jugadores notables y todos sean muy armónicos y todos trabajen muchísimo en equipo y funcionen como una piña y tener unos resultados fantásticos. Tú puedes también tener equipos que tienen jugadores brillantes y que tienen sus egos y que tienen su forma de entender las cosas. Y en cualquier caso el entrenador tiene que sacarle el máximo resultado a la plantilla y al equipo. Y no voy a decir qué tipo de equipo tengo, porque eso lo tienen que decir los granadinos.
Bueno, ha mandado a gente a la grada incluso.
Lo que sí digo es, bueno, el que no corre va a la grada, eso también pasa en cualquier club. Pero sí digo que, y no lo digo asociándolo a nadie en especial, ni muchísimo menos, he cogido la broma y por eso lo he continuado. Pero sí digo que mi obligación es sacarle el máximo rendimiento a un equipo de gobierno que está produciendo muchísimas buenas políticas, que se está trabajando desde el concepto de un proyecto de ciudad que no existía desde hace muchísimos años, un proyecto que es predecible, que cada vez va siendo poquito a poco más conocido y que incluso habiendo gobernado ya más tiempo con pandemia que sin ella, los proyectos importantes de ciudad siguen avanzando, y por eso en ese Granada Human Test, por poner un ejemplo, pues ya está cerrado con la Consejería de Economía, o sea que también optaremos a ser la quinta aceleradora de empresas importante que será con sede en Granada, igual que la tienen Málaga y Sevilla, o la tiene incluso hasta Córdoba y Almería y no la tenía Granada. Por tanto, o sea, este equipo de gobierno trabaja cohesionado como un equipo y al mismo tiempo también aportando la calidad individual de nuestros jugadores y entre todos intentando tener un proyecto de ciudad importante.
En la última, ¿qué le diría a los granadinos?
Bueno, yo les diría en primer lugar que mi reconocimiento máximo a cómo se han comportado la gran mayoría de los granadinos durante todo este periodo de una manera absolutamente ejemplar, haciendo además un ejercicio y un alarde de solidaridad muy importante como el que hubo esa plataforma de mecenazgo solidario GRX, donde 30 empresas se organizaron en 24 horas para ayudar al Banco Alimentos a un llamamiento de este alcalde y centralizado también con Hispacoles. Por tanto, hacer un llamamiento a ese reconocimiento colectivo. Y por otra parte también un llamamiento a la esperanza. Vienen tiempos que van a ser complicados, pero que de los que tenemos que haber aprendido mucho de lo que ha sucedido durante este año. Nos tienen que mantener muy unidos y trabajar enormemente por esa recuperación económica que tenemos que promover para que Granada siga creciendo más de lo que crecía anteriormente, para poder converger y llegar a los lugares que queremos. Esa recuperación social, que es tan importante también, y romper esas desconfianzas entre unos y otros, y el volver a trabajar como sociedad colectivamente, entendiendo que ahí es donde reside nuestra fuerza, y esa también recuperación afectiva de las familias, de las personas más cercanas, de los amigos, del conjunto de la humanidad. Eso yo creo que es el gran reto que tenemos, y si los granadinos empujan como saben, pasaremos de salir a competir a salir a ganar y ser también líderes en solidaridad, en trabajo, en esfuerzo, y eso también al final tendrá su recompensa.
El alcalde de la capital granadina es Luis Salvador. Alcalde, feliz Navidad, felices fiestas y un abrazo a toda la familia.
También para todo vuestro equipo y vuestros oyentes y evidentemente para todos los granadinos.